El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presenta su programa
El Maestro en Casa. Hola, ¿qué tal ha estado? ¿Cómo le fue en su semana anterior? Espero que muy bien. Como siempre, es un gusto poderle acompañar una vez más. Estamos en el curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana que pertenecen al Grupo Quirigua de Primero Básico. Como siempre, le saludan sus maestros Luis Valdés
y Erlinda González. ¿Cómo le va? ¿Y tú, Luis, cómo estás?
Muy bien, ya presto y dispuesto para dar inicio a esta semana de estudio. Ahora acomódese en su asiento y póngale volumen a su radioreceptor, teniendo ya todos los materiales a utilizar como el libro de texto, el lápiz, el borrador, el sacapuntas, el marcador resaltador y la regla.
Así es, hoy estudiaremos la semana 14 y como siempre vamos a activar los conocimientos previos para saber qué sabe acerca del tema, que seguramente sabe mucho. Y para ello hemos preparado unas preguntas. Y estas son, ¿qué es el Estado? ¿Conoce cuáles son sus organismos? ¿Cómo es el sistema de gobierno de nuestro país? Y por último, ¿conoce cómo obtiene el Estado sus recursos para poder funcionar?
Y para empezar a dar respuesta a esas preguntas, yo le puedo decir que el Estado es el garante de los derechos humanos, es decir, debe organizarse adecuadamente para asegurar su cumplimiento.
Así es, Luis. Y por ello debe organizar el trabajo eficientemente de los ministerios de salud, de educación, etc. Y también todo lo relativo con el funcionamiento de las instituciones de seguridad y justicia.
Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestra semana de estudio abriendo nuestro libro en la página 185. Estamos en la semana 14 con el tema Guatemala, nuestra comunidad nacional. Y en la sección Ayer y Hoy, estudiaremos la historia de la monja blanca como flor nacional.
En el mundo de las ciencias sociales, estudiaremos Guatemala, nuestra comunidad nacional. Y estudiaremos el Estado, los organismos del Estado, el sistema de gobierno, cómo se financia el Estado.
Pero bien, ahora escuchemos los logros que usted deberá alcanzar en esta semana de estudio.
El primero es definir el concepto de comunidad nacional.
Identificar a Guatemala como una comunidad nacional.
El siguiente, identificar al Estado, sus elementos y sus organismos.
Diferenciar entre Estado y gobierno.
Valorar la importancia de los impuestos para el desarrollo del Estado.
Investigar sobre cómo se invierten los impuestos en su barrio o comunidad.
Y como siempre, ahí está la línea para que usted escriba su logro personal para esta semana 14. Ahora le invitamos a que pase a la página 186.
En Ayer, Hoy.
En esta semana, vamos a escuchar la historia de la monja blanca como flor nacional, así que preste mucha atención.
La historia de la monja blanca como flor nacional. La historia de la monja blanca como flor nacional inicia a finales de 1933, durante una exposición internacional de flores en Miami Beach, Florida, al sureste de los Estados Unidos. Terminada la exposición, la señora Letitia Sutherland, presidenta del evento, escribió una carta al presidente Jorge Ubico para agradecerle el envío de un grupo de orquídeas. Entre esas flores, escribía Sutherland, destaca por su belleza la monja blanca. Y habiendo sido informada que Guatemala no tiene su flor nacional, sugirió respetuosamente que dicha orquídea sea tomada muy en cuenta. Esta sugerencia de la señora Sutherland fue remitida a la Casa de Gobierno y al día siguiente se publicó un acuerdo gubernativo donde Ubico acuerda que la monja blanca que se da en los bosques de Alta Verapaz sea la flor nacional.
¿Qué le pareció la lectura? Muy interesante conocer más acerca de nuestros símbolos patrios. Le vamos a invitar a que finalice esta lectura después de su clase radial. Cabe resaltar lo importante que es preservar la flora y fauna para que no se extingan.
Así es, Luis. Y también que los símbolos patrios son elementos que nos identifican como ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas. Sin embargo, el civismo es mucho más que conocer y respetar los símbolos patrios. Es practicar una ciudadanía responsable, comprometida con el bien común.
Ahora le invitamos a que realice el ejercicio de la sección Analiza y Comparta después de su clase radial. Pasemos a la página 187.
El mundo de las ciencias sociales.
Leamos el título del apartado 1. Guatemala, nuestra comunidad nacional. Esta semana estudiaremos la comunidad nacional de Guatemala y el funcionamiento del Estado que tiene que facilitar una convivencia en armonía y el cumplimiento de los derechos humanos para todas las personas.
Para comenzar, le vamos a pedir que tome su marcador resaltador o su lápiz porque vamos a subrayar una idea principal. La encontramos precisamente en el primer párrafo luego del título del apartado 1. Subraya conmigo. Una comunidad nacional es el conjunto de personas que habita un territorio determinado, comparte algunos rasgos y se rige por una serie de normas comunes. Ahí dejamos el subrayado.
Muy bien. La comunidad nacional de Guatemala está caracterizada por la diversidad de sus miembros. Todos y todas tenemos derecho a ser diferentes en cultura, pensamiento, religión, capacidades, orientación sexual, etc. Pero tenemos que ser iguales en derechos. Y como bien dijimos, Guatemala es la comunidad nacional de todos los guatemaltecos. Ubíquese en la primera viñeta, para reforzar lo que acabamos de decir. En la primera viñeta nos dicen que la formamos personas de distintas etnias y culturas: mayas, garífunas, xincas, ladinos o mestizos.
En la siguiente viñeta nos dicen que en Guatemala hay distintos idiomas y se hablan 25, de los cuales 22 son de origen maya, como el quiché, el quechí o el ixil.
Pasemos a la tercera viñeta. Ahí nos dicen que la formamos personas de diferentes religiones: católicos, evangélicos, religión maya y otras.
Sin embargo, tenemos una característica en común. Compartimos la misma nacionalidad. Le voy a pedir que por favor subraye esto, que también es muy importante. Compartimos la misma nacionalidad. Muy bien. Ahora, antes de pasar al ejercicio número 1, le invitamos a identificar las palabras nuevas y buscar su definición en un diccionario o internet, anotando las definiciones en los espacios en blanco de la semana o en un cuaderno.
Así es, Luis. Bien, ubiquémonos en el ejercicio número 1. Leamos las instrucciones. Marque con una cruz el cuadro de la opción que responde correctamente a las preguntas. Vamos a leer la pregunta número 1. ¿Cómo se llama el conjunto de personas que habitan un territorio determinado, comparten rasgos de población en común y se rigen por normas? Muy bien, vamos a ver las opciones que nos dan y qué le parece si mientras leemos usted marca la opción correcta. Empecemos. Etnia, cultura, comunidad nacional. ¿Cuál es su respuesta? Ajá, muy bien, comunidad nacional. Ya con Luis habíamos subrayado esa idea principal al inicio de este apartado.
Ahora pasemos a la pregunta 2. ¿Cuál de las tres características compartimos todos los guatemaltecos? Muy bien, esto lo acabo de decir, incluso pedí que lo subrayara. Pero mientras le doy las opciones, usted vaya marcando su respuesta. ¿Idioma? ¿Religión? ¿O nacionalidad? Muy bien, la tercera. Nacionalidad. El resto del ejercicio, finalícelo después de su clase radial. Ahora pasemos a la página 188. Estamos en el apartado 2, con el tema el Estado. Vamos a seguir subrayando, porque acá también hay ideas principales. Comenzando en el primer párrafo. Tome su lápiz o marcador y subraye. El Estado es una sociedad políticamente organizada que cuenta con población, territorio, gobierno y leyes. Sigamos subrayando. El Estado se caracteriza por ser soberano. Pero, ¿qué es la soberanía del Estado?
Luis, eso significa que cada Estado es libre e independiente para tomar sus decisiones. Otros países no pueden interferir en esas decisiones. Sin embargo, existe un marco legal internacional que todos los Estados deben cumplir y que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. Y Guatemala es firmante de tratados internacionales. ¿Tú nos podrías mencionar algunos?
Claro que sí, Erlinda. Entre estos tratados podemos mencionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de Belém do Pará, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otros. Estas convenciones firmadas permiten que las Naciones Unidas y la comunidad internacional puedan exigir al Estado de Guatemala el cumplimiento de sus disposiciones.
Bien, ahora vamos a conocer cuáles son esos elementos que componen un Estado. Para ello le invito a que se ubique en la primera viñeta que aparece en esta página, ahí donde dice población. Un elemento que conforma al Estado es la población, que es el conjunto de personas que habita en un territorio. Guatemala tiene más de 16 millones de habitantes.
Pasemos ahora a la siguiente viñeta. Y otro de los elementos que conforman el Estado es el territorio, que es el espacio geográfico donde habita la población de un Estado y en el que sus autoridades ejercen el poder.
Pasemos a la tercera viñeta. Soberanía. Acabamos de explicar en qué consiste la soberanía, pero vamos a resaltar que el poder de un Estado lo tiene el pueblo, que lo delega en los organismos ejecutivo, legislativo y judicial, que estudiaremos más adelante.
En la siguiente viñeta nos mencionan el gobierno, que está formado por los representantes de la población que se encargan de dirigir, controlar y administrar temporalmente las instituciones del Estado.
Y en la última viñeta dice, marco jurídico, las leyes, que regulan la forma de actuar de la población y también del Estado, para asegurar una buena convivencia con los derechos humanos como base. ¿Qué le parece si leemos el artículo 140 que aparece en el recuadro celeste? Lea conmigo. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y libertades.
Muy bien, y con toda esta información ya estamos listos para pasar al ejercicio número 2. Leamos las instrucciones. Escriba en la línea de la derecha el elemento del Estado con que se relaciona cada oración. Tiene un ejemplo. Leámoslo. En Guatemala habitan más de 16 millones de personas. Del lado derecho ya está la respuesta. Es población.
Ahora pasemos al numeral 1. Guatemala tiene una extensión de 108.889 kilómetros cuadrados. ¿A qué elemento del Estado se refiere? Muy bien, al territorio. Entonces escribamos sobre la línea que está a la derecha, territorio, que es otro elemento del Estado. Si ya terminó de escribir, siga así con este ejercicio en su tiempo de estudio. Ahora nos vamos a la página 189.
En el apartado 3 estudiaremos los organismos del Estado, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial.
Muy bien, entonces comencemos. Ubíquese en el numeral 3.1 y conozcamos qué es el organismo legislativo. Ahí, en la fotografía de la derecha, vemos el Congreso de la República. Pues bien, el organismo legislativo es el Congreso, que elabora leyes, las somete a discusión y las aprueba o no. También puede derogar leyes, es decir, anularlas. Un ejemplo de acción del legislativo fue el cambio de la edad mínima de matrimonio en el Código Civil.
Ahora le invito a que escuche la siguiente noticia para ejemplificar la función del organismo legislativo.
Congreso establece mayoría de edad para casarse. El Congreso de la República aprobó en el año 2015 una modificación al Código Civil que eleva de 14 a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio, tras alarmantes cifras de embarazos precoces y otros factores de riesgo para las niñas. También se aumentó de 16 a 18 años la edad para los varones. De urgencia nacional, el Congreso aprobó las modificaciones al Código Civil y fijó en 18 años de edad mínima para contraer matrimonio, pues hasta ese momento la ley permitía las nupcias a partir de los 14 para mujeres y 16 para los hombres.
Pasemos ahora al numeral 3.2 y conozcamos otro de los organismos del Estado. Este es el organismo ejecutivo. Fíjese que éste se encarga de hacer funcionar correctamente el Estado, haciendo cumplir todas las leyes. La función la ejercen el presidente y el vicepresidente, elegidos por el voto ciudadano, y los ministros elegidos y nombrados por el presidente. Pero, ¿quieres saber cuál es la estructura del gobierno de Guatemala? Muy bien, escuchemos.
¿Sabía usted que el gobierno de Guatemala cuenta con presidencia, vicepresidencia, 15 secretarías de la presidencia? Entre ellas está la Secretaría de Planificación y Programación, SEGEPLAN, la Secretaría Presidencial de la Mujer, SEPREM, la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otras. 14 ministerios, entre ellos está el de Salud, Educación, Gobernación, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de Energía y Minas, Ambiente y Recursos Naturales, entre otros. 22 gobiernos departamentales.
Bien, ahora pasemos al numeral 3.3 y conozcamos qué es el organismo judicial. En la fotografía de la derecha vemos la imagen de la Corte Suprema de Justicia. Pues bien, fíjese que el organismo judicial administra la justicia de acuerdo a las leyes del país. Si usted quiere conocer más acerca del organismo judicial, le invitamos a que visite la página de internet www.oj.gob.gt.
¿Pero usted sabía que existe un cuarto poder? Este está constituido por los medios de comunicación, los cuales poseen la gran capacidad de influir sobre la opinión pública. Además, son la fuerza fundamental para legitimar o deslegitimar la acción de los tres poderes del Estado que acabamos de mencionar.
Así es, Luis, porque a los tres organismos también se les llama los tres poderes, pero estos están separados y son totalmente independientes, como bien lo decías tú.
Y la separación de los tres poderes y la independencia es esencial para que el Estado funcione bien. Si la misma institución tuviera a cargo elaborar leyes, llevarlas a la práctica y juzgar, habría lugar para mucha corrupción y actuaciones de aprovechamiento en un Estado.
Así es, Luis. Y también hay que resaltar el papel de la ciudadanía, que no es solo elegir representantes, sino ejercer la participación ciudadana, que incluye realizar auditoría social.
Y la auditoría social consiste en verificar que las instituciones cumplen sus compromisos, que invierten bien su presupuesto y que funcionan con base a la ley.
Bien, para resumir esta página, vamos a resaltar que un organismo elabora leyes, que es el legislativo, otro las lleva a la práctica, que es el ejecutivo, y otro juzga los delitos, que es el organismo judicial. Y con estas ideas nos vamos a la página 190.
En el apartado 4 veremos el sistema de gobierno. Nuevamente, tome su lápiz o marcador resaltador porque vamos a subrayar el párrafo que viene a continuación. Subrayemos. El gobierno, desde el organismo ejecutivo, dirige, controla y administra temporalmente las instituciones del Estado. Sigamos subrayando. Ejerce el poder ejecutivo a través del presidente, vicepresidente y los ministros.
Bien. Y en Guatemala, el sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Vamos a conocer cada característica. Ubíquese en la primera viñeta, ahí donde dice republicano. Y le invito a que rodee esa palabra, republicano. Pues bien, esto se refiere a que el poder lo tiene el pueblo, quien lo delega en sus representantes. Una forma distinta es la monarquía, que existe en otros países, donde hay una familia de reyes que tiene el máximo poder.
Ahora pasemos a la siguiente viñeta. Allí encontramos el democrático. Le pido también que con su lápiz redondee este subtítulo. Es democrático, ¿por qué? Porque todas y todos los ciudadanos pueden elegir a sus representantes y ser electos. La democracia resguarda las libertades de las personas en consonancia con los derechos humanos. Otra forma distinta es la dictadura, que ha existido en la historia de Guatemala, donde la población no tenía derecho a elegir a sus representantes y las libertades, como la de pensamiento y locomoción, entre otras, estaban restringidas.
Ahora pasemos a la tercera viñeta y conozcamos otra característica más, representativo. También rodea esta palabra. Esto se refiere a que el gobierno debe representar los intereses del pueblo y velar por ellos.
Muy bien, pero ahora es importante que conozcamos la diferencia entre Estado y gobierno. Vamos a subrayar que el Estado es el conjunto de órganos del país y es permanente, no cambia.
Siempre quédese en este párrafo. Ahora tome un lapicero de un color distinto para subrayar el concepto de gobierno. ¿Ya está listo? Muy bien. Sigamos el subrayado. El gobierno, por el contrario, es temporal. Cambia cada 4 años y es el conjunto de personas que administra el Estado. Ahora sí, ya tenemos los conceptos diferenciados, qué es el Estado y qué es el gobierno.
Y para complementar, es importante señalar que el Estado tiene la responsabilidad de prestar servicios, realizar obras públicas y proteger a sus ciudadanos, ya que administra los ingresos públicos que, en parte, se obtienen del trabajo de la población a través de los impuestos.
Y con esta idea sobre los impuestos nos vamos a ir a la página 191, recordándole que el ejercicio 3 lo realice en su tiempo de estudio. Al inicio de la página está el apartado 5, que se refiere a cómo se financia el Estado. Y fíjese que para que el Estado pueda cumplir con su deber de prestar servicios públicos a la población, como salud, educación, seguridad, entre otros, tiene que proveerse de recursos a través de los impuestos. Y para conocer qué son los impuestos, le invito a que se ubique en el numeral 5.1. Tome su regla y su lapicero o un resaltador y vamos a subrayar la primera oración de este párrafo que está debajo del título. ¿Ya está listo? Muy bien. Los impuestos son pagos obligatorios para ayudar a financiar las necesidades de la comunidad. Hasta ahí dejamos el subrayado.
Y fíjese que para pagar impuestos por trabajo, propiedades, circulación de vehículos, etc., tiene un planteamiento solidario. Todos aportamos para tener un fondo común del que a la vez nos beneficiamos todos. La institución pública que recauda la mayoría de los impuestos es la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, aunque algunos impuestos son recaudados por las municipalidades.
Así es, Luis. Y vamos a conocer algunos ejemplos de los impuestos recaudados por el Estado y por la municipalidad. Ubíquese en la primera viñeta. Uno de los impuestos recaudados por el Estado es el impuesto al valor agregado IVA, que pagamos cuando hacemos una compra y nos entregan una factura. Por ello es importante exigir siempre factura cuando compramos, porque nos aseguramos de que este impuesto llegue al Estado. Otro ejemplo es el impuesto sobre la renta. Y en la tercera viñeta aparece el impuesto único sobre inmuebles IUSI, que este se paga en cada municipalidad cuando somos propietarios de terrenos. Otro impuesto que recauda la municipalidad es el boleto de ornato, que sirve para el mantenimiento y cuidado de las calles. Como bien lo dice la palabra, para el ornato del municipio. Y por último, acá aparece otro ejemplo, tasas o arbitrios por el uso de algún recurso o propiedad del municipio, que también se paga en la municipalidad. En cuanto a los impuestos que recauda el Estado, este dinero es administrado por el Ejecutivo para convertirlo en servicios y bienes comunes. La Contraloría de Cuentas debe verificar su buen uso e inversión.
Ahora lo invito a pasar al ejercicio 4. Lea con atención cada pregunta y escriba la respuesta en la línea. Allí tiene un ejemplo.
Leamos el ejemplo 0. ¿Cómo se financia el Estado? Ya hemos dicho esto acá en nuestra clase, pero acá aparece la respuesta también. Dice, con el dinero de los ingresos públicos. Ahora pasemos a la pregunta número 1 y leamos. ¿Cómo se llama el pago obligatorio para financiar los servicios que el Estado realiza en beneficio de la comunidad? ¿Cuál es la respuesta? ¡Ajá! Muy bien, los impuestos. Entonces escribamos impuestos sobre la línea.
Si ya terminó de escribir, finalice este ejercicio después de su clase radial. Ahora pase a la página 192.
Al inicio de la página aparece el glosario con las palabras nuevas de esta semana. Le invitamos a que en su tiempo de estudio lea con atención el significado y se anime a escribir oraciones empleando estas palabras.
Y ya llegamos al resumen. Rápidamente veremos cuáles son los temas estudiados. En el apartado 1 vimos el tema Guatemala, nuestra comunidad nacional. Y estudiamos que una comunidad nacional es el conjunto de personas que habita un territorio determinado, comparte algunos rasgos comunes y se rige por una serie de normas comunes.
En el apartado 2 conocimos que el Estado es una sociedad políticamente organizada que cuenta con los siguientes elementos: población, territorio, soberanía, gobierno y leyes.
En el apartado 3 estudiamos los organismos del Estado y conocimos sus tres poderes, que son el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial.
En el apartado 4 estudiamos el sistema de gobierno y dijimos que el gobierno dirige, controla y administra temporalmente las instituciones del Estado a través del presidente, el vicepresidente y los ministros. Y que en Guatemala el sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo.
Y en el apartado 5, estudiamos cómo se financia el Estado, que lo hace a través de los impuestos. Estos son pagos obligatorios y proporcionales a los ingresos que obtenemos, entre ellos el IVA, el IUSI, el ISR y el boleto de ornato.
En la página 193 inicia el autocontrol, que finaliza en la página 196. Como siempre, le invitamos a que lea con atención las instrucciones y realice cada actividad.
No olvide hacer la revisión de su aprendizaje, marcando con un cheque la casilla que mejor indique su rendimiento de esta semana. Y también lo invitamos a que le dé un vistazo a la siguiente semana de estudio, que es la 15, con el tema Ejercer la ciudadanía.
Y con esto hemos finalizado nuestra clase radial. Fue un gusto acompañarle. Nos despedimos, Erlinda González
y Luis Valdés.
Hasta pronto.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.